Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días a todos, ¿eh? ¿Cómo están? Bueno, tenemos una semanita linda porque tenemos el Día de la Virgen, tenemos días muy lindos. Y me voy a hablar con el profesor, con nuestro profesor. Si no fuera por él, seríamos todos unos burros, en serio. Estaríamos peor que en el Tecnahuac, donde la única sabia es la vaca. Porque realmente, si no fuera por el profesor Arnaldo Miranda, que es nuestro profesor, nuestro maestro, no sé dónde estaríamos. Por eso hoy vamos a hablar, que aparte él es el rey de la República de Floresta. Vamos a hablar de Floresta, del Club Floresta, que es tan apasionante y tan rica la historia. Arnaldo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Alicia. Buenos días a todos los oyentes. Bueno, un placer hablar del barrio de mi nacimiento. Nací en Floresta. Sabés que fui bautizado en la Candelaria por el padre Franco Francia. Y que, bueno, tengo la honra de hoy presidir el Club La Floresta o la Asociación Cultural y Social La Floresta, que está en Avellaneda y Chivilcoy, y que es de las construcciones más antiguas que tiene el barrio. Ese pórtico de Avellaneda data de 1902 y es lo más identitario en la parte historiográfica que posee nuestro barrio. Así que es un placer muy, muy grande, Alicia.
Qué lugar tan bello ese.
Qué lugar tan exótico, tan bello, con su plaza, la hoy Plaza Vélez Arfiel. Y que ese barrio que todavía conserva casas bajas, que conserva la vecindad como un rasgo característico, y que ese barrio que fue fundado de alguna manera, si bien los barrios no son fundados, pero fue establecido con la llegada de aquel ferrocarril resoplando de Popeya, ese ferrocarril que es el primer ferrocarril argentino tirado por la locomotora La Porteña, que llegaba desde aquella estación. Del parque o donde hoy está el nuevo Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires, que data de 1908, yo estoy hablando de 1857, y allí llegaba hasta el kilómetro 9,983 de la vía férrea, que era la estación cabecera entonces, que se denominó La Floresta, llegando a ese paraje donde hoy está la estación, la actual estación Floresta, pero bueno, que le diese tanta identidad al barrio. Y años más tarde, con la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, justamente que desde el año 1896, hace poco ha cumplido sus 125 años, comenzó a iluminar al barrio, que pocos meses después, el 24 de marzo del año 1897, se fundaba el club que hoy presido, lo digo con gran orgullo, por todos los amigos que lo integran y que fue un faro de cultura, de educación, de deporte y también nació como Asociación Italiana de Mutuo Socorro e Instrucción, La Floresta, y que fue mutualista, que brindaba esa gran colectividad italiana residente en la Argentina. ¿No sabes, Alicia, que yo en esta misma columna he recordado alguna vez con los que se juntó, toda esta idea de la inmigración italiana que llega a la República Argentina? Y recuerdo un libro de James Covey, 1870, Buenos Aires del centro de los barrios. La inmigración, Alicia, como vos comienza en 1857, justamente. Y se extiende el año 1923, los quienes venían de su capital, los italianos, que fueron mayoría, y no otras actividades muy importantes. Y que, bueno, y claro, se llamaba el centro de los barrios, o sea, había que poblar Argentina, había que poblar la ciudad de Buenos Aires, ese partido de San José de Flores, del cual también hemos hablado, que se segregó junto con Belgrano, que había salido de Flores, y que se trazó esa poligonal que es la Avenida General Paz, allá por 1887, 1888, bueno, había que poblarlo. Y esos barrios del oeste, ubicados en el oeste de la ciudad de Buenos Aires, pues la ciudad se funda al este, donde está el río y donde está el puerto, bueno, justamente allí tenemos a Floresta con brillo propio, que dimana su población del antiguo partido de San José de Flores. Es uno de los barrios, de los 23, que se escinde del antiguo partido provincial de San José de Flores. Y
Y
allí,
aparte, te digo una
Floresta hoy.
cosa, Arnaldo, ahora que estabas hablando de la floresta, de la migración italiana, yo me acuerdo de chica lo que eran las fiestas de San Cosme y San Damián, lo que era la inmigración italiana con sus costumbres, sus tradiciones, que aparte vendían todas las confituras italianas en la puerta de la Candelaria. Me acuerdo perfectamente de eso.
Bueno, vos fijate, Alicia, claro, que se sigue haciendo la procesión de San Cosme y San Damián, y el Club La Floresta, con su bandera, que lleva los colores de bandera de Italia, por estatuto, no por otra cuestión, establecido, fundado por todos italianos, de aquellos fundadores, rememorando aquel acontecimiento, acompañamos la procesión. Seguimos, o sea, La Floresta sigue siendo todo como era entonces, conservando las tradiciones. Justamente la base, la Junta de Historia y Cultura de La Floresta, que tiene su sede hace muchísimos años en el club, en el mismo Club La Floresta, así es como yo llego al club, justamente sigue conservando las tradiciones y sigue haciendo valer esta práctica, ¿no?, tan importante, que ya en muchos rincones se ha perdido, pero no en La Floresta, y en muchos otros barrios de Buenos Aires también se conserva. Pero hablando de Floresta, bueno, hacemos honor a toda esta tradición. Este club social, cultural, deportivo, que tiene actividades gratuitas hoy para los socios, que hemos revitalizado, que tiene una pileta, sí, para uso de los socios, por toda la reglamentación que tenemos hoy, merced al COVID-19, y que sigue adelante prestando todos los servicios culturales, sociales y deportivos, ¿no?, para el barrio, distintas actividades que se pueden realizar, y un club que ha tenido los bailes de carnaval.
Hay los bailes de carnaval.
Claro, Alicia, y que ha tenido tanto hincapié, y hoy trabaja junto con otras instituciones del barrio, muestra de ellos, sí, la Junta, y también la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria. Acabamos de hacer un ciclo, de charlas, de conferencias en octubre. Yo di las últimas dos acerca de ceremonial y protocolo, justamente gratuitas para socios, y lo recaudado era solo un alimento no perecedero para ese comedor de la Candelaria, que es tan importante y que también le da carácter identitario al barrio. Bueno, yo siempre digo que lo que uno colabora, que es una gota de agua en el océano, pero si no lo hiciésemos, el océano tendría millones de gotas menos, como decía la Madre Teresa de Calcuta.
Sí, es verdad.
Pero no debo decirlo, pero en este caso lo digo con alegría, lo digo porque es para nuestro barrio y porque al hablar del barrio, al hablar de mi club, en el sentido de pertenencia, en ese sentido lo expongo y lo digo, al hablar de mi parroquia, me lleno de alegría, me lleno de felicidad, y nos llenamos todos de felicidad de poder tener estos faros tan importantes hoy, Alicia, por la coyuntura social que vivimos, la revitalización de estas asociaciones culturales, sociales del barrio, que brindan historia, cultura, camaradería, amistad. Así que bueno, justamente lo decíamos anoche en una pequeña cena, no viene acaso el motivo, pero justamente en esta pequeña cena, donde justamente hablábamos de toda esta camaradería, ¿no? Celebrando el cumpleaños de uno de los miembros. Pero bueno, allí era donde tienen, digamos, su razón de ser. Esta institución fundada en 1897, y que Alicia es el club de barrio más antiguo de Buenos Aires. Tenemos también ese lustre, ¿no?, esa alegría, lucimos, son blasones que lucimos con gallardía, porque son blasones que nos da la historia, ¿no?, simplemente, pero que nosotros debemos saber embanderar, marcar y seguir adelante, y mejorarlo si fuese posible.
Claro, es algo increíble, ¿no?, cuando hablabas de los bailes típicos y de todo, de los bailes de carnaval, y yo me acuerdo que en ese club, cuando era chica, había hasta clase de danzas.
Bueno, por supuesto, y las hay hoy también con distintos deportes, aikido, taekwondo, un buffet donde todos podemos confraternizar y podemos estar, clases de fútbol también, y una parte cultural ingente, hasta clases de idioma italiano, que van a comenzar regularmente para el próximo año. Este consejo directivo que me acompaña, muy eficiente, muy eficaz. Yo siempre digo que la sabiduría está en saber armar y mantener el equipo. El equipo es muy importante. Nada de lo que podamos lograr lo logramos solos, sino que lo logramos en comunidad, en mancomún. Yo digo de mancomún et insolidum, ¿no? O sea, mancomunada y solidariamente, o sólidamente. Bueno, así que el Club La Floresta tiene a estos socios que seguimos con gran alegría, ¿no? Toda esta tarea que no tiene retribución económica alguna, pero tiene una retribución mucho más grande, mucho más que alimenta nuestro espíritu y nuestro corazón, que es justamente que crezca esta institución en la que muchos somos NIC, o sea, nacidos y criados. Un vecino NIC es un nacido y criado.
Qué linda esa, ¿eh?
Sí, nací y me crié los primeros años de mi vida en La Floresta y no me fui lejos. Fui a Villa Santa Rita, en el barrio vecino, del cual hemos hablado también.
Vos sabés que yo soy una NIC de Floresta.
Lo sé,
yo soy nacida y criada. Pero aparte te digo una cosa, Arnaldo, te cuento una cosa que es increíble. Cada vez que me toca escribir y me necesito inspirar y necesito estar concentrada conmigo y encontrarme conmigo, me voy a Floresta, dejo el estacionado al auto en la puerta de la Candelaria, me cruzo a la plaza, me doy una o dos vueltas, camino, después entro a la Candelaria, los visito a los santitos, me doy una vueltita a la redonda por la Candelaria adentro, y después me vengo a casa muy en silencio a escribir.
Porque pero qué lindo, bueno, justamente encontrás la paz, el sosiego y la tranquilidad justamente en nuestro querido Floresta. Así que por eso siempre hago hincapié que, como también vos sos vecina NIC de Floresta, bueno, compartimos, digamos, esto, ¿no? Tan lindo y que tratamos de llevar adelante y de revalorizar en un momento que es tan importante porque configura, digamos, un modo de ser, configura una necesidad social, yo diría, estas asociaciones a la antigua usanza, donde tenemos arte, tenemos teatro, tenemos muchas actividades que son algunas de ellas gratuitas para socios, otras son actividades con un arancel, pero que son necesarias y que son focos de cultura que siempre hay que mantener.
Sí, pero aparte tienen esa piscina que es extraordinaria.
Esa piscina que en verano tiene justamente ese pulmón, ¿no?, tan importante. O sea que es un club completo. O sea, es lindo, son lindos los juegos de azar, por supuesto, que se realizan y que siempre se realizaron. La actividad lúdica, la actividad deportiva, la actividad cultural también. Pretendemos que sea una mixtura, o sea, que sea un conjunto todo esto, donde, bueno, podamos reconocernos, podamos compartir, podamos confraternizar y podamos crecer todos juntos. Este es el norte de este consejo directivo y de los socios, ¿no?, que hoy tenemos en el club. Así que hoy sí me toca, tengo el honor de presidir, pero más allá de eso, tengo el honor de compartir, yo siempre digo, ¿no? Las instituciones se comparten. Entonces, bueno, tengo el honor de compartir y de llevar adelante juntos un proyecto. Simplemente un proyecto barrial, un proyecto chico pero grande, justamente la grandeza de la historia barrial, de la historia llamada de la historia chica, ¿no?, con vulgar o comúnmente, justamente está en eso, porque penetra en los detalles que los grandes aconteceres, a veces al estudiarlos, no puede penetrar, pero le dan calor y le dan color social a esos grandes fastos, que muchas veces fueron gestados desde los barrios. En Floresta, siempre lo recuerdo, vos sabés, Alicia, tenemos, a más de la llegada del primer ferrocarril argentino, tirado por la locomotora de La Floresta, aquel 29 de agosto de 1857, tenemos muy cerca la firma del Pacto de Unión Nacional o de San José de Flores, que fue firmado, sí, en Flores, bien lo estamos diciendo, en Rivadavia y Boyacá, ¿no?, en la Quinta de Terrero. Pero ¿dónde se hicieron las tratativas previas en esos momentos tan difíciles para la nación, para firmar ese pacto de familia que nos iba a permitir justamente incorporar Buenos Aires y esa Confederación Argentina, que Buenos Aires se había separado en 1852-53, y que nos iba a permitir hablar a partir de ese pacto, elegir al primer presidente constitucional de la República Argentina o de la Nación Argentina, que fue Santiago Derqui, acompañado por Esteban Pedernera, y que aparte de eso nos iba a permitir justamente hablar de Nación Argentina o de República Argentina. Y eso, las tratativas previas, fueron en el kiosco de La Floresta, Alicia, también como lustre, orgullosos, lo decimos y lo recordamos.
Te pido que porque me viene un recuerdo que tiene mucho que ver con los aromas, con los olores, con el color de Floresta, que es el mercado de Vélez Arfiel. ¿Qué pasó con el mercado?
Bueno, el mercado ahora, digamos, está en una mínima expresión, pero ha tenido un pequeño repunte. Debemos también que se ha preservado, que de alguna manera se mantiene, dando parte de esta tradición de los antiguos mercados tan importantes para los barrios, ¿no? Y el mercado de Vélez Arfiel, ubicado en la Floresta, también nos sigue acompañando hoy desde nuevas metodologías, optimizado de otra manera, remixado, diríamos, pero nos sigue acompañando de alguna manera. Podemos decir
voy a
que
pasar
todavía
a... Floresta con esas cosas. Voy a pasar a ver lo que haya, porque la verdad que tengo una nostalgia, a veces me invade una nostalgia fuerte, ¿no? Y te pregunto una cosa, la esquina de la calle Chivilcoy, y la paralela Avellaneda, ¿viste esa esquina grande, tan linda que había? Una casa, no sé si está todavía.
Ah, sí, la casa
está frente a la plaza.
Sí, por supuesto. Esa casa en la calle de Bogotá, Chivilcoy y Bogotá, te referís.
Chivilcoy y Bogotá.
Exactamente, frente a la plaza, y está de alguna manera frente a la flor. O sea, se miran de frente con la plaza, por supuesto, ¿no? Oficiando de jardín. Sí, todavía está, es de las construcciones que todavía prestigian aquel pasado
portentoso de nuestro barrio. Por eso te preguntaba si sigue existiendo, si la mantienen.
Sigue existiendo la casa, todavía sigue existiendo, su frontispicio se alza. Y cuando siempre que tengas nostalgia, sabes, Alicia, que el Club La Floresta, cercano a cumplir los 125 años de existencia en el mes de marzo del año 2022, bueno, vas a estar invitada, por supuesto, a los festejos, y bueno, vas a poder siempre pasar y vas a tener un lugar como para inspirarte, para estar, para hacer, para sentir, con ese pórtico sobre la avenida Avellaneda que rememora a los antiguos próceres italianos, que bueno, cuyos descendientes vinieron aquí a la Argentina, ¿no? Como lo hicieron nuestros abuelos.
Te pregunto, ¿sigue teniendo buffet el club?
Sigue teniendo el buffet, el restaurante, como una de las actividades, siempre para confraternizar y para reunirnos en torno a una mesa, que también es lindo, ¿no? Es otra, o sea, pretendemos que siempre tenga distintas características, ¿no? Un poco para todos, ¿no? Un club para todos, Alicia.
Oye, ¿tiene acceso cualquiera que, por ejemplo, puedo ir yo con mi marido a comer?
Sí, por supuesto, claro que sí, Alicia. Tiene acceso a socios y no socios. Siempre poder estar, poder ver, poder sentir. Así que, con todo placer, siempre vas a ser bienvenida, vos como todos los amigos, vecinos del barrio y gente que guste pasar un día distinto, conociendo un lugar distinto.
Sí, bueno, la verdad que es un lugar dentro del mundo. No te lo podés perder, o sea, quien conoce de verdad Buenos Aires tiene que conocer el Club La Floresta, porque realmente es un lugar que no, es imperdible, ¿no? Toda la historia que tiene, la riqueza de ese bar. Ahora, me debes una, que es el bebedero.
Bueno, eso yo sé que te lo debo, pero no te preocupes que va, ya va a estar...
El bebedero de la plaza.
El bebedero de la plaza, así es,
Alicia. Y la fuentecita chiquita que también me la sacaron donde yo me bañaba en verano.
Sí, exactamente. Cuando pasaba Cartecini, que era el pochoclero...
¡Ay, el pochoclero! Me estaba acordando de él en este momento.
Bueno, cuando pasaba y mis padres me llevaban para beber un poquito en la plaza y para jugar, y que pasaba frente al club, que siempre me llamaba la atención ese frente que yo veía tan grande y tan antiguo, ¿no? Lo veía aún más grande siendo chico, ¿no?
Qué bárbaro.
Así que bueno, realmente, bueno, llevaba, digamos, toda esta característica, y bueno, y podía. Y esta plaza, hoy Vélez Sarsfield, llamada Vélez Sarsfield, que tenía la antigua pérgola, donde hoy se alza el mástil, ¿no? Erigido en el año 1933. Yo conocí a Eduardo Federico Pedemonte, presidente de la Junta en su momento cuando yo ingresé, que había sido aquel que había izado la bandera en ese año 1933, siendo un jovencito, ¿no? Apenas un joven de 20, 22 años.
Ay,
Había izado la bandera por primera vez.
pero sí.
Así que realmente, y las esculturas del maestro Pujía,
Sí.
desaparecido, pero que vive entre nosotros y con nosotros, que también era habitué del club, tan habitué del club La Floresta.
Querido amigo, te tengo que dejar porque tengo que sacar al aire ahora mismo. Ya me está corriendo el
Sí.
tiempo. Tenemos mucho más para hablar. Me está corriendo el tiempo, tengo que hablar con Noelia de las Carmelitas Descalzas de Constitución en la previa del Día de la Virgen. Te mando un fuerte abrazo y gracias, muchas gracias por todo.
Por favor, gracias Alicia, siempre presente junto a ustedes y gracias por lo que hacen.
Así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin, por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así.
mañana del domingo. ¿Qué más se puede decir? Con Alicia Barrios. En Nacional. Continuamos con Alicia Barrios. ¿Qué más se puede decir?
Amigos, ahora me van a escuchar con un testimonio muy importante para todos, con gente que yo quiero, que son mis hermanas realmente, mis hermanas bergoglianas, que son mis hermanas en Bergoglio, en el corazón de Francisco, que las conozco porque él me las presentó, me las recomendó, que son las hermanitas de las Carmelitas Descalzas del Hogar San José, que son bastante traviesas, les voy a decir. Son bastante movedizas. Y acabo de mirar un San José en sueños que tenés por ahí, que es una belleza. Le quiero dar la bienvenida a Noelia, que es la madre superior, la superiora de las hermanas del San José. Yo también lo hubiera elegido como mi superiora. Para saber cómo se están preparando, Noelia querida, para la Virgen, para el Día de la Virgen.
Bueno, la fiesta de la Inmaculada en realidad está dentro de un contexto más amplio que es el del Adviento, ¿no? Nos estamos preparando para terminar el año civil, festejar la Navidad, y dentro de ese contexto está esta fiesta tan hermosa que es la Inmaculada, ¿no? Por eso la contextualizo en esto, porque tiene mucho que ver, ¿no? Celebramos la Inmaculada Concepción, que es donde empieza a hacerse como más palpable el misterio de la Navidad. Entonces, esta preparación, ya comenzamos con la novena de la Inmaculada. Nosotros, el monasterio pertenece a la parroquia que se llama Inmaculada Concepción, así que estamos muy vinculadas también con nuestra parroquia. De hecho, mañana vienen, cada jueves, dentro de la novena de la Inmaculada, vienen a celebrar la Eucaristía, todos los fieles de la parroquia, y es una forma también de prepararnos con ellos para festejar esto. Y cuando decimos festejar a la Virgen, celebrar a la Virgen, es celebrar el amor inmenso de Dios por nosotros, ¿no? Que eligió a una criatura sencilla como vos, Alicia, como yo, en una mujer muy especial, sin dudas, pero eligió a una mujer para que comenzara esta aventura de amor que es Jesús con nosotros, Jesús en la tierra, ¿no? Entonces, no es una fiesta más. Celebrar a María es celebrar todo eso también, ¿no? Celebrar ese misterio hermoso que vamos a celebrar el 24 de la noche, el 25 en la Navidad. Pero es gracias a esto también, ¿no? A esta concepción inmaculada de la Virgen, a esta fiesta tan hermosa a la que el Papa le tiene gran devoción también. Y bueno, como iglesia nos preparamos también en esta novena dando gracias por la figura de la Virgen, ¿no? Dando gracias porque Dios Padre se fijó en una mujer, en una criatura, para decir, amo a mi creación y por medio de esta mujer mi Hijo se va a hacer presente en la tierra, ¿no? Entonces celebramos ese misterio que vamos a poder comprender mejor en el cielo. Ahora lo gustamos de a poquito, ¿no? Porque es muy grande para nuestra capacidad reducida poder comprender un misterio tan grande y tan hermoso.
Qué fuerte, ¿no?
Sí.
Qué fuerte lo que nos dice Noelia. Contame una cosa, Noelia, es cierto lo que decís, eligió a esta mujer, ¿no? Como vos, como yo, como... Que bueno, no tuvimos ese privilegio, pero hemos tenido otros, ¿no? Que nos han hecho sentir la presencia de Dios. Sí. Y Noelia, te pregunto una cosa, ¿qué impresionante es la devoción por San José?
Enorme. Si hablamos de María, no podemos no hablar de San José. Donde está María está José.
Y claro, porque son los padres de la historia, ¿no?
Inseparables. Lo que pasa es que José tiene una figura más de perfil bajo, como decimos hoy en día, ¿no? Pero no por eso menos importante. De hecho, estamos terminando ya el año de San José, que fue un regalo que nos hizo nuestro querido Papa Francisco Comenzó el 8 de diciembre del año pasado y termina el 8 de diciembre de este año para conmemorar los 150 años de la proclamación de San José como patrono de la Iglesia Universal. Entonces, es también el año josefino, el año de mucha gracia, de mucha bendición también. Yo hace poquito le escribí al Papa y le daba gracias por este año josefino, ¿no? Nosotras como lo tenemos como titular a San José, nuestro monasterio es San José, entonces es doblemente importante para nosotras, ¿no? La devoción a San José.
Y no sabés los rosarios que están que podés conseguir en Roma, que tienen que ver con el año de San José.
Qué hermoso.
Con una imagen y una cruz que diseñó él, que es algo impresionante. Diseñaron en el Vaticano. Es algo muy fuerte, porque tiene la cruz, una cruz de San José, donde San José, María, Jesús. Y aparte tiene una imagen de San José en las cuerdas finales, ¿no? Te digo, es un rosario muy fuerte.
Hermoso.
Y yo que tengo esa devoción por él, que le voy a rezar siempre, que aparte me cumple, santo mío. Porque es bueno que la gente tenga dimensión también, ¿no? Que no sí. Se diga que os he invocado en vano, es verdad, uno lo invoca sí. A San José y no te falla.
Santa Teresa, nuestra madre fundadora, decía que Dios le concedió a algunos santos conceder algunas gracias, favores, pero a San José le concedió todo, ¿no? San José responde a todo y nosotras en el monasterio tenemos esa experiencia tan, tan palpable, ¿no? Somos todas mujeres, bueno, nos pasa algo, San José, y sentimos muy fuerte esa presencia, ¿no? Esa presencia viva, porque es una presencia real, ¿no? San José es el papá de Jesús, se lo echó al hombro, se hizo
el cargo. El padre, claro, el padre de la criatura. Vos sabés que, yo me imagino qué persona debe haber sido, porque qué buen amigo de Dios, porque para que Dios sí. Te elija, para que le críe su hijo, es un mérito muy grande, ¿no? Como persona me refiero.
Es otro misterio que vamos a terminar de comprender en el cielo, ¿no? Porque a la Virgen decís, bueno, sabemos que tuvo un favor único, que es la Inmaculada Concepción, es decir, nació sin el pecado original, que traemos todo de herencia, ¿no? Bueno, fue la única criatura la Virgen. San José, igual que vos, igual que yo, padeció todo, ¿no? La duda, la tentación. Absolutamente todo, ¿no? Y San José es el hombre fiel que permaneció, sobre todo en el momento de la oscuridad, cuando no comprendía qué es lo que Dios estaba haciendo en él, ¿no? No comprendía, de repente sí. Se le dio vuelta todo a San José, ¿no? Tenía sí. Un proyecto de vida y bueno, cuando Dios irrumpe en la historia hace un poco eso, nos cambia, nos da vuelta a todo. Y
sí. Eso gracias a ustedes lo aprendí cuando fui a Jerusalén con el Papa, que me regalaron un libro muy pequeño, una Biblia chiquita, donde está el libro de Mateo, que me fui leyendo todo el viaje, todo el tiempo, para aprender, para estar bien consustanciada de donde iba, y te vas a reír, Noelia, lo que te voy a contar, porque cuando llegamos a Jerusalén, yo estaba durmiendo, me fui a dormir con una ilusión tremenda, esperando que el ángel me viniera a ver si me decía algo. Los tres días que estuve no vino nada, no vino ningún ángel a decirme. Para sí. Que me viniera a hablar en sueños, como le hablaba San José.
Como le hablaba San José, ¿no? Era la forma en que Dios se le revelaba, pero fíjate qué capacidad de obedecer, porque por ahí nosotros soñamos algunas cosas y no le damos mucha importancia, ¿no? San José tenía esa finura para poder discernir que en eso que le estaba pasando Dios estaba hablando. Y eso es lo grande de este amado Padre José, que pudo soportar la incertidumbre, el no saber para dónde, se fió de Dios plenamente y eso es el mérito más grande, ¿no? Hoy en día que necesitamos tener las cosas claras, ahora, ya. No, a San José se le iba dando como de a poquito todo eso, ¿no? Y él tuvo esa firmeza en el amor para poder perseverar en la oscuridad, para poder perseverar en la incertidumbre, Y bueno, estamos dando gracias por este año hermoso de San José que el Papa Francisco nos ha regalado y ha sido de mucha bendición para toda la Iglesia.
Te pregunto algo, querida. Contame, ¿cómo está el torno? Los relatos, bueno, del torno.
Ahora que se activó un poco más el movimiento, ¿no? Post pandemia, o no post, porque todavía estamos, ¿no? Pero hay un poco más de movimiento. A ver, hay como dos cosas. Por un lado, mucha necesidad de nuestros hermanos de ser escuchados, tanto por teléfono, gente que se acerque en el torno. Mucha falta de esperanza es lo que estamos notando. Nuestros hermanos están muy desesperanzados y bueno, nuestra misión un poco es tratar de dar, de regalar esa esperanza que nos regala a nosotras Jesús, ¿no? La pandemia ha traído mucha pobreza, no solo material, sino espiritual, ¿no? La soledad es una de las cosas que nosotros más notamos que la gente está sufriendo hoy en día. La soledad se sufre mucho, no todos pueden sobrellevar la soledad y es una de las tres pobrezas más grandes que hoy estamos viviendo. Por un lado eso, y por otro lado, vemos que nuestro pueblo está teniendo hambre. A nuestra casa golpean diariamente gente que antes era de clase media, media baja, y ahora no tienen que comer. Y bueno, nosotros compartimos lo que el Señor también nos regala en su providencia, y eso es una forma también de dar una cuotita de esperanza con nuestra oración, compartiendo los bienes, compartiendo el alimento, pero sobre todo compartiendo nuestro amor a Jesús, que es la esperanza que nosotras tenemos, es lo que tenemos para transmitir. Él es nuestra esperanza. Ahora estamos preparándonos en el tiempo de Adviento para la Navidad, renovamos esa esperanza, ¿no? Y es lo que queremos transmitir siempre. Ahora, más allá ejemplo, de la pandemia. Sí.
Es un ejemplo porque ustedes son pobres, realmente pobres, hacen votos de pobreza. Y cómo Dios les provee, esto de que Dios proveerá es cierto, porque a ustedes Dios les provee. Y sin embargo, lo poco que tienen para comer lo comparten con la persona que va y les golpea la puerta.
Es que eso es confiar en la providencia. Si uno acumulara, no sería confianza en la providencia. Sabemos que Dios nos provee para que nosotros nos hagamos providencia también para otros hermanos, ¿no? Esa es la confianza en el Señor, que lo que tenemos lo compartimos y después se multiplica. Eso es impresionante. Yo ahora lo palpo mucho más desde este servicio también, como uno cuando da un poquito, el Señor lo retribuye de tantas maneras, ¿no? Y decimos, Señor, ¿cómo vamos a desconfiar, ¿no?, de tu providencia? ¿Cómo vamos a dejar que un hermano que viene a golpear nuestra puerta se vaya con las manos vacías? No, queremos que el que venga se vaya con el corazón lleno de amor primero, con un poquito más de esperanza y con la pancita un poco llena si lo necesita, ¿no?
Increíble, qué bárbaro, qué obra de caridad maravillosa. Me acuerdo el budín que me hicieron cuando la fui a visitar, qué rico que era. Sí.
Bueno, te esperamos después y hacemos otro.
Sí, me hicieron ese budín tan rico. Te hago una pregunta, ustedes tienen por costumbre, por lo menos Bergoglio siempre me regalaba pequeños niños Jesús, que ustedes hacían. Sí. ¿Lo siguen haciendo?
En menor cantidad, sí, hacemos. Lo que pasa es que, a ver, los talleres demandan mucho tiempo, ¿no? Y en esta situación nuestra tenemos varias hermanas mayores a las que le estamos dedicando más tiempo, ¿no? Entonces, bueno, preferimos brindarle calidad de vida a nuestras hermanas y eso implica dejar de trabajar tanto en los talleres de cerámica o yeso como hacíamos antes, ¿no? Hacemos, pero en menor medida.
Ah, pero siguen haciendo.
Sí, niños, velas artesanales, tenemos algunas imágenes también ahora para la Navidad.
¿Y San José?
Sí, San José es pedido de todo el país, porque todos lados los piden.
San José en sueños. Sí, sí, yo gracias a ustedes les llevé uno al Papa hace poquito. Sí, hace muy poquito. Y estaban, bueno, él para él es un regalo, es como si le llevara mirra, oro, no sé.
Bueno, claro, pero, este amor a
bueno, San José que ¿sabes lo que yo rezo cuando lo llevo a San José para que llegue bien? Pues son, ahora tuve que volar más horas todavía, porque tuve que volar a España, porque no había vuelo directo a Italia, y de España me tuve que ir con el San José a Roma. Y vos no sabés cómo lo cuido, ¿no te imaginas? Cómo lo voy cuidando en el vuelo para que no le pase nada, porque...
Y vas con un tesoro, sí.
Voy con un tesoro, ¿no? Es algo muy importante. Aparte para el Papa, sabiendo lo caro que es a su corazón, ¿no? Sí, vos sabés que yo acá cerca de mi casa te voy a contar un secreto, muy secreto, que ahora no va a ser más secreto. El miércoles, que es el Día de la Virgen, voy a ir, como voy siempre, a una pequeña capilla bizantina que hay de Santa Teresita, adentro de una iglesia que se llama Nuestra Señora de las Mercedes. Como yo voy a rezarle tanto a Santa Teresita, resulta que ahora mi esposo le dieron la nulidad de su matrimonio por iglesia, wow, y nos vamos a casar el miércoles en esa parrilla, en esa capilla.
¡Qué belleza, Alicia! ¡Qué hermosa noticia!
Viste, vamos los dos con los padrinos y nadie más. ¡Qué belleza! Y vos sabés que voy a estar con un ramo de rosas blancas que ya tengo pensado, cómo se lo voy a dejar, en qué recipiente con agua, a los pies de Santa Teresita.
¡Qué hermosa! ¿Cómo Teresita te sigue, eh?
¿Viste? Sí, 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 vos sabés que, y cómo la sigo, vos sabés que una vez la secretaria del Papa, Otilia, le digo, vos sabés que Francisco, ya era Papa él, le digo, estábamos en Roma las dos, le digo, me enseñó a rezarle a Santa Teresita, ay, ahora no te va a soltar más.
Es así, bueno, los santos nos eligen a nosotros, ¿no? Nosotros pensamos que elegimos a un santo, pero en realidad... Eso es la comunión de los santos, ¿no? Ellos están también muy pendientes de nosotros para ayudarnos a crecer en el camino de la fe, en el camino hacia Dios. Así es que los santos siempre están al lado nuestro acompañándonos.
Sí, es verdad, porque yo siento la presencia de ella. La verdad te digo, por ejemplo, mirá lo que hago cuando viajo. Cuando despegue el avión, las visualizo, así como las vi a ustedes varias oportunidades, que están conmigo, que vamos todas juntas con Santa Teresita.
Sí.
En el momento que estamos despegando, ¿no?
Sí.
Y bueno, y me encomiendo y las veo reírse, me parece que lo están disfrutando. No sabes, es increíble. Y bueno, es todo obra de ella, ¿no? Así que, aparte, yo hasta en Roma tengo donde ir a rezarle, que es un santuario chiquitito que me enseñó Francisco, y voy ahí donde iba él, y es un lugar, pero no sabes lo increíble de pequeño y de milagroso.
Santa Teresita está en todas las capillas del mundo, es increíble, se ha hecho un lugar en todos lados, ¿no? Si no hay un cuadro, hay una imagen, es hermoso, ¿no? Cómo se fue abriendo camino, bueno, es el Señor, ¿no?, que lo hace, pero es una santita que es increíblemente amada en todo el mundo.
Sí, es que es un amor, realmente, y ustedes son, yo a veces te escucho a vos y son la imagen y semejanza de una hija de Santa Teresita, ¿no?
Bueno, somos hermanas, ¿no? Quisiéramos no imitarla a ella, sino imitar el camino que ella hizo para poder llegar al Señor, eso es lo más lindo, ¿no? Cada uno tiene su propio camino, que es lo que hay que descubrir en la vida. Dios hace un santo y rompe el molde, no hay dos santos iguales. Sí, lo que nos impulsa es el deseo de volar a los brazos del Señor, ¿no? De hacer el bien aquí, en la tierra, a nuestros hermanos, pero sabiendo que nuestro destino y nuestra patria definitiva no está acá, sino allá, cuando crucemos el umbral, ¿no?, de la esperanza, cuando crucemos el umbral de la eternidad.
Hermanita del alma, del corazón, hermana en Bergoglio, en Santa Teresita, te pido para despedirnos una bendición.
Le pedimos a la Virgen, ya que estamos en la Virgen, novela, sí. Le pedimos a la Inmaculada, junto con San José, que nos sigan acompañando en este camino de preparación para celebrar su solemnidad y también para celebrar la Navidad, que sea un tiempo de mucha esperanza para todo nuestro pueblo, que aprendamos a quedarnos con lo bueno, que siempre hay algo bueno en la vida, ¿no? Entonces, que sea nuestra opción quedarnos con eso bueno para sanar el corazón, para vivir de esperanza y para que el Señor pueda reinar en medio de nosotros, que seamos hombres y mujeres de esperanza y que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Gracias, Noelia. Muchísimas gracias.
Gracias a vos, Alicia. Dios te bendiga. Saludos.
Igual, muchas gracias. Qué testimonios, ¿no? Espero que los hayan disfrutado porque realmente el testimonio de Arnaldo Miranda siempre vale todo su nombre. Y aparte el testimonio de Noelia Guadalupe, que es la madre superiora del convento de clausura de las Carmelitas. Ellas no hablan, son de clausura, pero se enteran de todo. No hablan, no salen a la calle, pero se enteran absolutamente de todo. Porque tienen una especie de torno, que vos no las podés ver, pero ellas sí te ven y te escuchan, donde la gente va a contarles todo lo que pasa. Así que haber recibido la bendición de esta Carmelita Descalza ha sido glorioso. Hasta el domingo que viene que nos volvemos a encontrar y que Dios los bendiga. Feliz Día de la Virgen.
Buenos Aires, le escribo estas líneas. Quisiera que sepa que pienso en usted con esa paciencia infinita, cuidando las flores, los pájaros que suele tener. Aquí la esperanza no me ha abandonado, pero ando extrañando charlar con usted. Recuerdo que el día que nos despedimos, la oí repetirme que todo irá bien. Mi madre me ha dicho que mucho ha cambiado, todas las cosas se olvida y también que apenas camina, por eso la escribo, a ver si se alegra y mejora otra vez. Señora, me digo, ¿cómo es que se vive con esa nostalgia tan grande? No sé, a veces parece que no me resigno, pero otras me ayuda a acordarme de usted. Si ahora pudiera, iría volando a verla y quedarme a su lado otra vez, y a oír que me cuenta de nuevo los cuentos junto a la ventana como en la niñez. Flores, si espera mis pasos al atardecer. Y bueno, la dejo, recuérdeme un poco, aquí en Buenos Aires empieza a llover. Los niños llegaron recién de la escuela, la extraño, ya sabe, escríbame usted. La, 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 la.
Thank you.